Libro El saqueo del Nilo, por Brian Fagan. Ladrones de tumbas, turistas y arqueólogos en Egipto. Capítulo 4. Napoleón en el Nilo. A principios del siglo XVII, los viajeros ya conocían mejor Egipto. Algunos de ellos pasaron largos períodos de tiempo en el valle del Nilo, vagando de templo en templo y admirando las inscripciones y los hermosos frescos que resaltaban la espectacular arquitectura de los templos egipcios. El rey Cristian VI de Dinamarca estaba tan interesado en Egipto que envió una expedición especial para recorrer el Nilo. Frederick Lewis Norden, 1708-1742, artista y constructor naval, dirigió la expedición y se adentró en las profundidades del Alto Egipto. Trató de alcanzar la segunda catarata, pero se vio obligado a regresar a El Der en Nubia. Norden era un observador del escenario del Nilo totalmente equilibrado y diligente, y recogió una gran cantidad de información sobre los monumentos egipcios. Su viaje al Egipto y a la Nubia se publicó en 1755 y fue muy leído tanto por los académicos como por el público en general. Su traductor inglés comentó que parece que el lector acompaña al autor en su viaje y comparta todos los placeres con él, sin sufrir ni la fatiga ni los peligros. Por primera vez, la generalidad del público tuvo acceso a un volumen que recopilaba planos y dibujos de los monumentos egipcios a un tiempo vividos y relativamente precisos. Norden se interesaba por los detalles de la vida en la antigüedad, lo que le apartaba de las anteriores preocupaciones centradas en la leyenda y en la fantasía. Admiró por los magníficos frescos de la batalla de Kadesh, pintados en el templo de Luxor por orden de Ramsés II, y examinó las bellas policromías funerarias, cuyo color era tan intenso como el día en que fueron realizadas, pues la seca atmósfera del clima egipcio las había preservado. Norden descubrió que los árabes estaban preocupados por los tesoros y la magia. Los viajeros deben considerarse felices de que se les deje contemplar los antiguos edificios y no tener la osadía de coger nada. Nunca olvidaré la multitud de gente que se reunió mientras echábamos el ancla en Asuán para ver, según comentaban entre sí, a los expertos hechiceros en las artes de la magia negra. Su advertencia a los viajeros en ciernes era muy pertinente. Comience por vestirse a la manera turca. Un par de mostachos, junto con un aire solemne y grave, serán compañeros muy adecuados que le permitirán tener cierto parecido con los nativos. El anticuario, sensato y virtuoso, hará bien en mantenerse apartado de las prostitutas, ya que le dejarán un recuerdo que ni el tiempo, ni el lugar, ni el mercurio lograrán borrar. Las magníficas descripciones y los espléndidos dibujos de Norden eran todos muy hermosos, pero prácticamente no arrojaban luz alguna sobre la historia de los propios egipcios antiguos. Estos seguían siendo un pueblo misterioso, conocido únicamente a través de sus espectaculares monumentos y de los escritos de Heródoto y otros autores clásicos. Nadie sabía qué antigüedad tenían los egipcios y tampoco había habido nadie capaz de descifrar sus enigmáticos jeroglíficos. Estaba claro que si se les llegaba a descifrar la antigua escritura egipcia, se liberaría un torrente de información sobre el que aún seguía considerándose la civilización más antigua del mundo. Las especulaciones en torno a los jeroglíficos eran totalmente extraordinarias. Muchas personas habían tratado de descifrar los signos, pero sus esfuerzos habían sido en vano, en gran parte porque suponían que los autores griegos estaban en lo cierto al asumir que los jeroglíficos eran una escritura realizada a base de pictogramas y que los símbolos expresaban conceptos místicos. En 1419 comenzó a circular por Italia un manuscrito griego titulado Hieroglífica y escrito por un autor llamado Orápolo en el siglo IV o V. En 189 apartados, el libro abordaba el estudio de varios jeroglíficos concretos. Por desgracia, Orápolo sabía muy poco sobre jeroglíficos y dio rienda suelta a su gusto por la fantasía, llegando incluso a inventar algunos símbolos. Hieroglífica apareció en forma impresa en 1505 y tuvo un gran número de ediciones. Muchos intelectuales se aferraron ávidamente a las fantasías de Orápolo y proclamaron que los significados simbólicos que él había expuesto encerraban los secretos del conocimiento auténtico. La idea de que los jeroglíficos tenían un significado simbólico enturbió las aguas de su desciframiento durante muchas generaciones. Las teorías formaron legión. Un respetable académico creía que los egipcios habían fundado una colonia en China y que los jeroglíficos se habían desarrollado a partir de los signos chinos. El obispo William Warburton de Gloucester argumentaba con más prudencia que los egipcios utilizaban sus signos para cometidos cotidianos y no con objetivos místicos. Warburton mostró que los signos habían evolucionado y que había pasado de un tipo de escritura pictográfica a una representación más esquemática que se utilizaba de forma cotidiana. Sin embargo, el estudio del Antiguo Egipto implicaba topar con una intensa frustración. Los jeroglíficos parecían ser ininteligibles. La mayor parte de los principales monumentos que aún no habían sido cubiertos por la arena habían recibido ya la visita de más de un erudito y habían sido examinados. Las excavaciones a gran escala superaban los recursos de cualquier viajero y ningún gobierno extranjero había pensado en organizar tales investigaciones. El académico serio se veía desconcertado y los buscadores de tesoros seguían desconociendo las tremendas riquezas que esperaban hacer descubiertas en Tebas, en el Valle de los Reyes y en otros lugares. Los únicos que florecían eran los filósofos, entre los cuales no pasó desapercibido Constantin-François Chassebouf, conde de Volney, de 1757 a 1820, que pasó 4 años en Egipto y Siria estudiando la historia y las instituciones políticas y sociales de ambos países. Se detuvo a admirar las pirámides y deploró las extravagancias de los déspotas que habían construido esa y otras estructuras gigantescas a costa de la esclavitud de sus propios compatriotas. Mientras que el amante de las artes tal vez se indigne al ver que se cierran las columnas del palacio para convertirlas en muelas de molino, escribió, el filósofo no puede evitar una sonrisa al pensar en la secreta artería del destino, que devuelve al pueblo lo que tantas miserias le costó y que asigna a la más humilde de sus necesidades la arrogancia de un lujo inútil. Chassebouf era más que un moralista, incluso más que un intelectual revolucionario, ya que su libro fue un excelente manual de campaña para los generales y una apreciada posesión de uno de los mayores aventureros de la historia, Napoleón Bonaparte, 1769-1821, que organizó el primer asalto en masa contra las murallas del Antiguo Egipto. A finales del siglo XVIII, Europa y Estados Unidos empezaban a sentir los efectos de la acelerada innovación tecnológica. El descubrimiento de la máquina de vapor y la utilización del carbón estaban transformando la producción industrial. En la escena política, las revoluciones americana y francesa habían excitado la imaginación de los observadores inteligentes de ambos lados del Atlántico. Sin embargo, Egipto seguía siendo un oscuro y semi-olvidado país de la periferia del Mediterráneo. Gobernado nominalmente por el sultán turco de Constantinopla, se hallaba controlado en la práctica por los mamelucos, unos mercenarios aristocráticos que apenas se interesaban por nada que no fueran las ganancias obtenidas mediante una ruda recaudación de impuestos. Su país seguía siendo un lugar de importancia política insignificante, caluroso, polvoriento y completamente extraño a los ojos de los europeos. Sin embargo, incluso en el siglo XVIII, Egipto era respetado por sus originales contribuciones a la civilización y por la gran antigüedad de sus instituciones. Además, su posición geográfica tenía una importancia clave, ya que controlar Egipto significaba una amenaza para las transitadas rutas terrestres que se dirigían a las ricas posesiones británicas de la India. El general Napoleón Bonaparte, de 29 años, fue el hombre que sacó a Egipto al centro de la palestra mundial. El interés de Francia en el Nilo se había venido acrecentando desde la década de 1770, en parte debido a las presiones ejercidas por los comerciantes franceses radicados en Egipto que vivían como exiliados extranjeros en un país hostil. En París, muchos funcionarios del gobierno creían también que Egipto tenía un tremendo potencial comercial y temían que los británicos se hiciesen con el control del Valle del Nilo, de gran importancia estratégica. tenían buenas razones para sentir recelo, ya que el imperio otomano era débil y corrupto, tanto que los hombres de Estado del siglo XIX lo llamaban el enfermo de Europa. Varias naciones ambiciosas estaban usurpando ya las zonas remotas de los territorios del sultán. Egipto, que solo nominalmente se hallaba bajo el dominio del sultán, estaba naturalmente expuesto a verse anexionado por alguna potencia europea con deseos expansionistas. Los franceses tardaron mucho tiempo en contemplar la posibilidad de adoptar algún tipo de iniciativa política, en parte debido a levantamientos internos, pero también por motivos económicos. Sin embargo, cuando Napoleón culminó su sangrienta conquista de Italia con la paz de Campo Formio en 1797, su inquieta mente se consagró a nuevos proyectos cuya audacia y éxito pudiesen resultar favorables para sus ambiciones políticas. Napoleón se obsesionó con Oriente, una fascinación que iba a atrapar a muchos políticos del siglo que estaban a punto de nacer, entre los cuales se encontrarían Benjamín Disraeli y Napoleón III. La mente implacable del general Napoleón se entregó a ideas de conquista en todo el mundo y a la creación de un gran imperio francés centrado en Oriente y, en último término, en la India, lugar de que los británicos habían expulsado a los franceses a mediados del siglo XVIII. En abril de 1798, Napoleón recibió autorización para organizar una expedición con la que apoderarse de Malta y Egipto y construir un canal en el istmo de Suez. El gobierno aprobó la campaña para así quitarse de en medio al ambicioso Napoleón. El general tenía la convicción de que estaba llamado a alcanzar la gloria y de que le esperaba un imperio en Oriente como si fuese el segundo Alejandro Magno. El 19 de mayo de 1798 partió de Tolón con una flota de 328 buques y una fuerza expedicionaria de 38.000 soldados y 10.000 civiles con el objetivo de conquistar Egipto. El 1 de julio desembarcaba en la bahía de Abu Sir. La comisión científica y artística especial que Napoleón había seleccionado cuidadosamente acompañaba la expedición para dar un trasfondo cultural y tecnológico a sus ambiciosos planes de colonización del Valle del Nilo. La comisión estaba compuesta por 167 científicos y técnicos a los que los militares pronto empezaron a motejar despreciativamente con el sobrenombre de los asnos. La comisión científica y artística de Napoleón se había constituido por iniciativa del propio general, aunque el ministro de Asuntos Exteriores del directorio, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, 1754-1838, por aquella época partidario de Napoleón, se había adherido a las grandes líneas de la idea varios años antes. Durante la primavera de 1798, el joven general había asistido a una reunión del Instituto de Francia en la que intervenían los científicos más destacados de la República. Napoleón les arengó sobre la importancia de Egipto para el conocimiento y la vida ilustrada contemporánea, y les instó a proporcionar un sólido respaldo intelectual a su nueva campaña. Su principal colaborador entre los científicos era Claude-Louis Berthollet, un físico y químico que había logrado reunir en torno a su persona a un notable grupo de hombres de talento cuya edad media rondaba los 25 años. Entre ellos había artistas, agrónomos, botánicos, químicos, ingenieros, incluso músicos y un maestro impresor. Ninguno de esos sabios era egiptólogo, la disciplina no existía aún, pero muchos de ellos regresaron convertidos en estudiosos entusiastas del antiguo Egipto. Jean-Michel de Venture era un distinguido orientalista. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire era zoólogo y amigo de la infancia del célebre paleontólogo Georges Cuvier. Las ideas de Geoffroy Saint-Hilaire prefiguraban algunas de las teorías evolutivas de Darwin. Gaspard Monge, matemático y químico, era un ferviente republicano y un experto en la utilización del acero y la pólvora. El último cargo que había desempeñado le había vinculado a un organismo diferente, la Comisión Gubernamental para la Búsqueda de Objetos Artísticos y Científicos en Países Conquistados. Esta comisión había seguido los pasos de los ejércitos de Bonaparte en Italia y había examinado colecciones de arte, museos y bibliotecas para decidir cuáles iban a ser los objetos que debían cederse a la República Francesa según los términos de los tratados de paz. Basta con darse una vuelta por el Louvre para apreciar cuán deficiente fue la comisión. Entre las obras expropiadas figuraba la Mona Lisa. Resultaba obvio que Monge era un colaborador altamente cualificado para la comisión. La comisión contaba también con el barón Dominique Vivant Denon, de 51 años, diplomático y artista extraordinario. Denon había actuado como supervisor de una colección de joyas antiguas durante el reinado de Luis XV y también había sido, según se rumoreaba, uno de los favoritos de Madame de Pompadour. Desempeñó durante algún tiempo un puesto en la embajada francesa en San Petersburgo, en Rusia, y fue muy admirado por Catalina la Grande. Su carrera como diplomático le proporcionó una amplia experiencia del mundo y un vasto conocimiento de las artes de la Europa del siglo XVIII. Era muy aficionado a las mujeres, un conversador brillante y pertenecía a la Academia Francesa. En la época de la Revolución Francesa vivía en Florencia y llevaba una vida acomodada, rodeado de tesoros artísticos y de amigos a los que apreciaba. Nada más tener noticia del vuelco político, regresó a Francia, aunque solo para descubrir que figuraba en una lista de nombres proscritos y que las autoridades revolucionarias habían confiscado sus terrenos y sus activos económicos. Denon se vio reducido a la pobreza casi de la noche a la mañana. Vegetó por los barrios bajos de París y se ganó a duras penas un mínimo sustento con la venta de dibujos y de lo que en el siglo XVIII equivalía a las cartas postales. Por fortuna, sin embargo, su situación llegó a oídos de un conocido pintor de la Revolución Francesa, Jean-Louis David, quien le empleó como funcionario de segundo orden en su estudio. Por medio de este contacto, Denon se ganó la confianza de un cierto número de dirigentes revolucionarios. Las dotes diplomáticas de Denon pronto volvieron a salir a la luz pública. De hecho, aún eran recordadas de su época anterior. Al final, el gobierno revolucionario restituyó a Denon sus propiedades por orden directa del famoso Robespierre. El artista y diplomático pronto conoció a Napoleón y a la emperatriz Josefina y pasó a disfrutar de la alta estima de los principales científicos franceses. La reputación de Denon, sin embargo, no solo encontraba una base firme en los círculos científicos. Su Œuvre Priapique, una colección de vívidos aguafuertes pornográficos, verdaderamente explícitos incluso para los criterios franceses de la época, era una lectura popular entre los intelectuales. Una parte importante de la responsabilidad de las ilustraciones que debía realizar la Comisión Napoleónica recayó sobre Denon. Por suerte para la egiptología, un arrebatado entusiasmo por las antigüedades del Nilo y por todo lo egipcio guió su talento. El trabajo de la comisión fue el resultado más duradero de una de las campañas militares de Napoleón que menor éxito lograron. Sus miembros completaron una inmensa cantidad de investigaciones científicas en 20 meses de trabajo. Por fortuna, estaban bien preparados para aquella enorme tarea, ya que habían traído consigo de Francia una biblioteca de más de 500 volúmenes, disponían pues de una copia de prácticamente todos los libros publicados sobre el Nilo, un gran número de cajones con aparatos científicos e instrumentos de medición, así como varias imprentas con caracteres arábigos, griegos y de otro tipo. El trabajo de la Comisión Científica y Artística se inició poco después de que Napoleón llegara al Cairo el 21 de julio de 1798. Napoleón tomó inmediatamente medidas para establecer el Instituto de Egipto en la capital, cuya sede era un elegante palacio del Cairo. El propio Napoleón mostró un interés resuelto en sus actividades y asistió a muchas de las reuniones periódicas del instituto. Sus instrucciones a los científicos eran simples: estudiar todo lo relacionado con Egipto, difundir las ideas y las costumbres ilustradas y proporcionar información a la autoridad ocupante. Se inició así un periodo de varios meses presidido por una actividad científica asombrosamente prolífica y fructífera. Los científicos, procedentes de disciplinas académicas totalmente diferentes, trabajaron juntos en armonía, unidos por una fascinación común por un país nuevo y prácticamente desconocido. Intercambiaron sus conocimientos particulares y estimularon mutuamente su creatividad mediante conversaciones espontáneas y seminarios regulares. También se involucraron a fondo en la administración de Egipto, bien intervenido en comités y en comisiones médicas. bien respondiendo a las innumerables preguntas prácticas que les planteaba Napoleón y sus generales. Sin embargo, la investigación pura ocupaba el lugar de honor y se leían trabajos importantes en los seminarios periódicos sobre los procesos técnicos utilizados por los artesanos egipcios, sobre agricultura experimental y sobre la selección, conservación y transporte de monumentos antiguos por vía marítima a Francia, un tema obligado del que se encargaba el mineralogista Deodat Gratet de Dolomiku. El mayor descubrimiento de la comisión no llegó como consecuencia del trabajo de ninguno de sus componentes, sino que fue un hallazgo accidental realizado por un soldado llamado Doutpol, miembro de un pelotón que realizaba los trabajos de construcción de las defensas costeras ubicadas justo al norte de la ciudad de Rosetta, el Rashid, en el delta del Nilo. Doutpol tropezó con una estela de granito con inscripciones en uno de los montones de piedras antiguamente utilizados como lastre por las naves que habían anclado en el cercano puerto medieval y que ahora servían como fuente de materiales de construcción para las fortificaciones napoleónicas. Los expertos creen que la estela procedía originalmente de la ciudad de Sais, en el Delta. Su jefe, el teniente de ingenieros Pierre-François Xavier Bouchard, informó del descubrimiento a sus superiores, quienes a su vez notificaron el hallazgo al instituto. El 19 de julio de 1799, una carta del cirujano Michel-Ange Lancret anunció que el ciudadano Bouchard, oficial de ingenieros, ha descubierto en la ciudad de Rosetta unas inscripciones que podrían resultar de mucho interés. Los sabios, reunidos, se dieron cuenta inmediatamente de que la piedra de Rosetta podría constituir la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Sobre la piedra estaban inscritas tres versiones de un mismo decreto, una en jeroglíficos formales, la segunda en demótico, la versión simplificada de la escritura egipcia, y la tercera en griego. La propia inscripción estaba fechada el 27 de marzo del año 196 a.C. El texto, promulgado en piedra en todo el país por los sacerdotes egipcios, conmemoraba el aniversario de la sucesión al trono del faraón Ptolomeo V. La piedra misma proporcionaba instrucciones explícitas. Deberán redactar el decreto sobre una estela de piedra dura con la escritura de la palabra de Dios, los jeroglíficos formales, la escritura de los documentos, el demótico, y la escritura de los jonios, el griego, y colocarla en los templos de máxima categoría, en los templos de segunda categoría y en los templos de tercera categoría, cerca de la divina imagen del faraón que vive por siempre. La piedra de Rosetta fue el objeto más importante de la colección de los científicos, pero hubo también otros acontecimientos. Mientras Napoleón trataba de introducir mejoras draconianas en la administración egipcia, pequeños grupos de científicos recorrían el país a lo largo y a lo ancho, llegando Nilo arriba hasta la primera catarata. Viajaban con el ejército, dormían sin ninguna comodidad bajo las estrellas, a veces luchaban junto a la infantería y tuvieron que soportar duras caminatas a través de un terreno desértico y salvaje. Todos ellos se convirtieron en operarios de campaña, además de en eruditos. Todos actuaron como soldados y como administradores, y sobre todo como inventores y arqueólogos. Desarrollaron nuevos tipos de bombas de agua, publicaron un periódico para las tropas que circulaba cada 10 días, presidieron los tribunales y confeccionaron lápices con balas de plomo derretidas. Los 167 científicos eran la ilustración en acción, y se mostraron tan interesados en la medicina tradicional y en la diversidad de la población egipcia como en los peces y los mamíferos. Pocas expediciones científicas han dejado ese legado, y menos aún en los campos de la egiptología y la geografía. Los cartógrafos integrados en la comisión confeccionaron el primer mapa detallado de Egipto, un mapa que no tuvo utilidad para Napoleón, ya que fue publicado mucho después de que se eclipsara. Los artistas de la comisión ofrecieron una sorprendente impresión visual de un país hasta entonces desconocido, en particular el omnipresente Denón. Este, transformado ahora en un curtido e infatigable viajero capaz de descubrir y de consignar con extraordinaria precisión las glorias de la arquitectura y la escultura del antiguo Egipto, se unió en agosto de 1798 al general de Sceaux de Beijou, que navegaba Nilo arriba procedente del Cairo en persecución de Murad Bey. Denon había pasado los primeros meses de su estancia en Egipto atareado con la realización de bocetos, la observación de los paisajes locales, la asistencia a las reuniones del instituto y el registro de sus impresiones. Quedó arrebatado por las pirámides. La gran distancia desde la que pueden ser percibidas las hace parecer nítidas, teñidas con los azulados tonos del cielo, y les devuelve la perfección y la pureza de ángulos que los siglos han dañado. Las expectativas que albergaba en relación con la peligrosa expedición junto a Dessau de Beillot eran ilimitadas, dado que, como escribiría más tarde, estaba a punto de pisar el suelo de un país oculto desde época inmemorial por un velo de misterio, un velo que lo ha venido recubriendo desde Heródoto hasta nuestros días, ya que todos los viajeros se alegraban de poder remontar rápidamente el Nilo sin atreverse a perder de vista sus barcos y abandonándolos únicamente a fin de inspeccionar de forma apresurada y sin sosiego los objetos más próximos a la orilla. El hombre indicado había llegado al valle del Nilo en el momento oportuno. Las precisas y tal vez algo rígidas representaciones que hizo Denon de los principales monumentos del Nilo fueron una notable proeza realizada en condiciones increíblemente difíciles. El ejército de Dessau de Beillot hacía marchas forzadas de 40 o 50 kilómetros al día, sometido al constante peligro de las incursiones de los belicosos merodeadores. En Hermópolis, la antigua Jmún, la ciudad de los ocho dioses, un centro de culto al dios Thot, patrón de los escribas, Dessau de Beillot solo le dio a Denon unos cuantos minutos para que hiciese un boceto del templo del Reino Nuevo, construido por Seto I y Ramsés II en el siglo XIII a.C. En Dándara, centro de culto de la diosa de cabeza de vaca Hathor, al sur de Abidó, tuvo mejor suerte. El ejército se detuvo un día entero admirado ante el magnífico templo de Hathor. Denon estaba entusiasmado. Lápiz en ristre, pasaba de un objeto a otro, apartado de una cosa por el interés de otra. Me sentía avergonzado por la insuficiencia de los dibujos que hice de cosas tan sublimes. El sol se puso. Denon permaneció ensimismado, absorto en su arrebato artístico, hasta que su comandante en jefe, el propio general Belliard, le escoltó al galope hasta el campamento del distante ejército. Después, el 27 de enero de 1799, el ejército dobló un recodo del Nilo y vio aparecer ante sus ojos los templos de Amón en Luxor y Karnak. Los regimientos se detuvieron espontáneamente y comenzaron a aplaudir. Sin que se diera ninguna orden, los hombres formaron filas y presentaron armas acompañados por los tambores y la banda. Escribió un teniente al recordar la expedición. Denon ya estaba tomando apuntes, consciente de estar viviendo el gran y emotivo momento en que todo un ejército rendía espontáneo tributo a la antigüedad. Donde quiera que fuese el ejército, allá iba también Denon, cabalgando furiosamente en busca de monumentos y trazando bocetos incluso durante los tiroteos o pese a correr el peligro de ser capturado. Finalmente, Denon llegó a Swan, donde visitó las islas de Elefantina y Filas. La obra de Denon suscitó un tremendo entusiasmo por la arqueología, en especial entre los ingenieros hidráulicos encargados de mejorar la agricultura egipcia. Muy pronto, esos ingenieros empezaron a descuidar su propio y aburrido trabajo y se fueron derecho a buscar templos y tumbas y a tomar nota de las características arquitectónicas, de las inscripciones jeroglíficas y de toda la magnífica panoplia del antiguo Egipto. Se les acabaron los lápices, derritieron con arrebato frenético las balas de plomo para sustituirlos y todo un vasto cuerpo de información irreemplazable quedó consignado para la posteridad. Al mismo tiempo, se hicieron con centenares de pequeñas antigüedades de los templos y las tumbas. La expedición de Napoleón a Egipto estaba condenada desde el comienzo al fracaso militar, en gran parte debido a la fragilidad de sus comunicaciones por mar. Al principio todo eran éxitos. Napoleón se apoderó de Alejandría, avanzó sobre el Cairo y derrotó a los mamelucos en la batalla de las pirámides, que en realidad se libró a varios kilómetros de distancia de los monumentos. Pero el desastre acechaba río abajo. Mientras ocupaba el Cairo, el almirante Horacio Nelson y su flota se abalanzaron sobre la armada francesa anclada en la bahía de Abusir, al oeste de Alejandría. El 1 de agosto de 1798, Nelson cayó sobre los transportes y los navíos de guerra bloqueados. Al final, Napoleón vio cortadas sus líneas de suministro y su ejército quedó aislado en el valle del Nilo. Muchos de los libros e instrumentos que los científicos no habían descargado aún de los barcos fueron a parar al fondo del mar. La campaña se mantuvo vacilante durante un año más. Una fuerza expedicionaria al mando del general de Sceaux de Bayeux recorrió el Alto Egipto, pero sus soldados se vieron azotados por la miseria, el hambre, las enfermedades oftálmicas de Egipto y muchos otros infortunios. Al final, el 19 de agosto de 1799, Napoleón abandonó a su ejército y huyó de Egipto en una veloz embarcación. El ejército se rindió a las fuerzas británicas en 1801 y la fracasada expedición terminó. El subsiguiente Tratado de Alejandría garantizó un salvoconducto para que los científicos regresaran a Francia. Para esa época, los estudiosos estaban ya reunidos en Alejandría, donde los británicos inspeccionaban su equipaje. El comandante francés, el general Abdalá Jacques-François de Menou, entregó la ciudad al general Hutchinson del ejército británico. Menou era una de esas personas incapaces de concluir ningún tipo de acuerdo sin recriminación ni disputa. Tan pronto como se hubo firmado el acuerdo militar, él y Hutchinson empezaron a regatear en relación con los científicos y sus colecciones. Los británicos reclamaban la totalidad de las antigüedades en virtud de una de las cláusulas del acuerdo de capitulación. Menou afirmó que la piedra de Rosetta, la mejor pieza de toda la colección, era propiedad personal suya. Pero los científicos, con el zoólogo Geoffrey Saint-Hilaire a la cabeza, declararon que, antes de renunciar a ellas, seguirían a sus colecciones hasta Inglaterra. Menou se vio obligado a acceder a su petición y lo hizo a regañadientes. «Acabo de ser informado de que varios de nuestros coleccionistas desean seguir a sus semillas, minerales, pájaros, mariposas o reptiles, a donde quiera que decida usted enviar sus baúles», escribió malhumoradamente. «No sé si desean que se le diseque también a ellos con este motivo, pero puedo asegurarle que si la idea les atrae, no seré yo quien se lo impida». Los científicos amenazaron entonces con quemar sus especímenes si existía la posibilidad de que pudieran perderles. En sus discusiones con el diplomático británico Sir William Hamilton, Geoffrey Saint-Hilaire fue muy explícito. «Si nosotros, este material es una lengua muerta que ni usted ni sus científicos podrán entender. Antes que permitir este inicuo y vandálico espolio, destruiremos todo lo que es nuestro. Lo diseminaremos en las arenas de Libia o lo arrojaremos al mar. Nosotros mismos quemaremos nuestros tesoros. ¿Busca usted la fama? Muy bien. Puede contar con ser largo tiempo recordado por la historia. También usted habrá quemado una biblioteca en Alejandría». Por fortuna, el general Hutchinson era un hombre de una cierta clarividencia e imaginación y quedó lo suficientemente impresionado por la elocuencia de los científicos como para permitir que conservasen sus colecciones. Sin embargo, insistió en retener la piedra de Rosetta y algunos grandes objetos, entre ellos dos obeliscos y dos sarcófagos, así como una gran estatua de Ramsés II. Menou entregó la piedra de mala gana. Incluso entonces, los científicos intentaron ocultar la piedra de Rosetta en uno de los barcos, pero William Hamilton la descubrió y rescató la estela ayudado por una escolta militar. Como una concesión a la ciencia, se permitió que los franceses conservasen los estampados que habían hecho de las inscripciones antes de renunciar al preciado objeto. Todo el mundo sabía ya que la piedra de Rosetta era un hallazgo de importancia primordial. Por orden del rey Jorge III, fue instalada en el Museo Británico de Londres. La piedra de Rosetta ha venido honrando hasta nuestros días las galerías egipcias del museo. Solo en una ocasión ha abandonado su hogar de adopción con motivo de una exposición temporal en el Louvre en 1973. Nunca ha sido exhibida en Egipto. Tras regresar a Europa, las noticias sobre los hallazgos de la Comisión Científica y Artística se difundieron rápidamente. Denon volvió a París, donde fue recibido con entusiasmo. Fue nombrado primer director del Louvre, fundó las colecciones egipcias de una gran institución y siguió coleccionando obras de arte para las colecciones nacionales francesas durante el resto de la carrera política de Napoleón. Subuyesh den Dabas de la Hautehept se publicaron en 1801 y muy pronto se convirtieron en un éxito de venta traducidos a varias lenguas. Los Voyage revelaban un país exótico y prácticamente desconocido en los círculos científicos. El talento artístico de Denon añadía sabor y color a sus aventuras, cuya narración en absoluto las desmerecía. Aún habrían de producirse muchos más acontecimientos. La expedición de Napoleón fue un miserable fracaso militar, pero constituyó un triunfo científico cuyo legado resuena en todo el ámbito de la egiptología. Los 167 sabios dejaron tras ellos un notable epitafio, un monumento de investigación interdisciplinar que fue pionero en su género. Durante años, los supervivientes de la expedición trabajaron en una obra de arte, la descripción del Egipto, en 20 volúmenes. La descripción es una obra prodigiosa desde todos los puntos de vista. Tardó 18 años en realizarse. El primero de los 20 volúmenes apareció en 1809, publicado por orden de su majestad, el emperador Napoleón el Grande. El último volumen se publicó en 1828, en buena medida por la devoción del ingeniero y geógrafo Edmé Jomard, que vivió el tiempo suficiente para ver el reflorecimiento del Instituto de Egipto en 1859. Entre los años 1820 y 1830 apareció una segunda edición. Las suntuosas y magníficamente ilustradas páginas de la descripción causaron sensación en los círculos culturales y académicos europeos. Describían los tesoros del antiguo Egipto con una gran precisión y una intensidad nunca vistas. Los delicados colores y líneas de las policromías e inscripciones habían sido ejecutados de forma brillante en un formato de gran tamaño que hacía que todos los pequeños detalles quedasen resaltados sobre la extasiada vista. Los enseres, los jeroglíficos, los templos y el paisaje de Egipto se salían literalmente de las páginas. Es difícil que nosotros, que vivimos en un mundo de comunicaciones instantáneas y de sencilla familiaridad con las pirámides y los antiguos egipcios, podamos comprender el tremendo impacto de la descripción. Los científicos revelaron una antiquísima civilización floreciente y deslumbrante cuyos monumentos habían logrado superar la prueba de miles de años de guerras y abandono. Templo tras templo, pirámide tras pirámide, objeto tras objeto, Denon y sus colegas expusieron a los ojos del complacido público un romántico y emocionante mundo de antigüedad exótica y fascinante. Tal como han señalado muchos investigadores, antes de la expedición de Napoleón, los monumentos de Egipto se conocían bastante bien en los círculos de los científicos y los anticuarios europeos, esferas en las que el impacto de la descripción fue menos pronunciado. Los trabajos de la comisión añadieron brillo a un entusiasmo ya generalizado por los objetos de Egipto, entusiasmo que se reflejó, entre otras cosas, en los decorados de la ópera de Mozart, La flauta mágica. Desde el punto de vista museístico, los hallazgos de la expedición francesa eran de un valor y de una rareza extraordinarias. En 1800, el Museo Británico, por ejemplo, no contenía más que un puñado de antigüedades egipcias, la mayoría de las cuales eran momias, escarabajos y pequeños adornos. Ahora, los científicos habían reunido una enorme y nueva colección de antigüedades egipcias, muchas de ellas de gran belleza. Los nuevos objetos transformaron la percepción del arte faraónico, que era totalmente diferente al de la familiaridad de tradiciones clásicas. El conocimiento obtenido gracias al trabajo realizado por la comisión fue aún más significativo que sus colecciones. Pese a que los eruditos no descubrieron ningún yacimiento arqueológico nuevo ni templos espectaculares, el trabajo de los franceses parecía tan exacto y se había publicado de forma tan hermosa que el gran público logró apreciar el extraordinario alcance y calidad de las antigüedades del Nilo. La expedición francesa y sus publicaciones actuaron como un catalizador para ulteriores estudios del antiguo Egipto y para el desciframiento de los jeroglíficos, al comprenderse más tarde que muchas de las copias realizadas por los científicos eran inexactas. La descripción alimentó asimismo una pugna enfebrecida por obtener antigüedades egipcias, un furor desatado también por el entusiasmo popular que suscitaba lo exótico, así como por la creciente familiaridad con la que se acercaban a las costas egipcias los soldados y los diplomáticos. Los británicos optaron por dejar Egipto a los turcos en vez de anexionárselo en nombre de Jorge III. La poco metódica ocupación del ejército británico al mando del conde de Cavan duró un año, tiempo suficiente para volver a poner las riendas del gobierno en manos de los emisarios del imperio turco. El propio sultán tenía escaso interés en Egipto y se contentaba con que le fueran pagados a tiempo los impuestos anuales. El Valle del Nilo se vio dominado por poderosos terratenientes que explotaban duramente a los pobres y les hacían pagar un tributo cada vez más elevado. Egipto necesitaba desesperadamente un liderazgo y un gobierno fuerte. La hora hizo surgir al hombre, un gobernante de efecto catastrófico para la arqueología del antiguo Egipto. Muhammad Ali era un huérfano y mercenario albano que había ascendido hasta los más elevados puestos del mando del ejército turco de Egipto gracias a su consumado talento. En 1805 tomó el gobierno de Egipto con sus propias manos, fue nombrado bajá y, tras años de guerra civil, quebró el poder de los mamelucos y se convirtió a todos los efectos en gobernante independiente del Valle del Nilo. Este hombre competente y despiadado gobernó los asuntos de Egipto entre 1805 y 1849. Gobernante bien formado y de aspecto inteligente, Alí dio a Egipto el gobierno más firme que había conocido en siglos, aunque su dominio estuvo lejos de ejercerse con benevolencia hacia sus humildes súbditos que padecían abrumados por los elevados impuestos y las duras exigencias de las labores de servidumbre. Su sed de poder e influencia internacional se vio moderada por su deseo de traer al Nilo la tecnología occidental, de aprovechar el río para la agricultura y de introducir en Egipto la producción industrial. Los extranjeros competentes con nuevas ideas eran bien recibidos en el Cairo. Muchos de ellos iban a poner en marcha fábricas pujantes, a fomentar la industria y a diseñar planes de irrigación. Por desgracia, buena parte de los más ambiciosos planes de Alí zozobró en un océano de ineficacia burocrática y en el conservadurismo innato de los campesinos y de los ministros de su gobierno. Mohamed Alí se mostró amistoso con los extranjeros y contribuyó en gran medida a que el Valle del Nilo quedara abierto no solo a los comerciantes y a los diplomáticos, sino también a los turistas ocasionales y a los marchantes de antigüedades. ¿Qué importaba que muchos de los visitantes estuvieran interesados en las antigüedades y en saquear las antiguas tumbas? Para un gobernante despótico interesado en el poder internacional y en el capital extranjero, los monumentos del antiguo Egipto tenían escaso atractivo, excepto como palanca diplomática o como forma de mantener el interés por Egipto de unos visitantes poderosos y de extrañas aficiones. Muy pronto, un constante flujo de coleccionistas, marchantes, diplomáticos, turistas y meros personajillos turbios inundó Egipto para despojar al país de sus enseres, ya fuesen grandes o pequeños. Algunos de ellos querían simplemente objetos exóticos para sus propias colecciones. La mayoría vio la oportunidad de obtener beneficios con el tráfico de antigüedades. Las fuerzas de ocupación británica iniciaron la pugna. El conde de Cavan se encaprichó de uno de los obeliscos de Alejandría y obtuvo permiso de las autoridades turcas para llevárselo a Londres como conmemoración de las victorias británicas en Egipto. Los propios soldados, que estaban entusiasmados con el plan, abrieron una suscripción para obtener dinero con el que fletar un barco y se ofrecieron voluntarios para trabajar en el transporte del obelisco. Londres no se contagió de ese entusiasmo, así que el obelisco permaneció en malas condiciones en Alejandría hasta 1877, fecha en la que fue finalmente transportado a Londres por iniciativa de Erasmus Wilson, un acaudalado hombre de negocios. El retraso de 70 años se debió enteramente al desinterés del gobierno británico, que desoyó las reiteradas invitaciones de Mohamed Ali y de su sucesor, el jedive y bajá Ismail. Solo cuando un terrateniente griego amenazó con cortar el obelisco para convertirlo en piedra de construcción, surgió la iniciativa privada que salvó de la destrucción el obelisco que hoy se conoce con el nombre de Aguja de Cleopatra. El obelisco se asienta de forma incongruente en el dique de Londres, dominando al río Támesis. Después llegaron los diplomáticos. Gran Bretaña y Francia, como otras potencias, mantuvieron una presencia diplomática en El Cairo y Alejandría a principios del siglo XIX. Durante los primeros años del gobierno de Mohamed Ali, las funciones políticas de los cónsules eran mínimas. Los diplomáticos disponían, pues, de una gran cantidad de tiempo libre para viajar y rebuscar en las antiguas ruinas egipcias. Bernardino Michel Maria Drobetti, 1776-1852, nacido en el Piamonte, fue el primer cónsul general francés. Hombre ambicioso e impulsivo, de una apariencia magníficamente estremecedora y rematado por un encrespado bigote, Drobetti realizó una destacada carrera militar, adoptó la nacionalidad francesa, alcanzó el grado de comandante de los regimientos piamonteses de Napoleón y terminó prestando excelentes servicios como juez militar. En 1802 fue nombrado comisario adjunto de Relaciones Comerciales en el Consulado de Francia en Alejandría. Permaneció en el consulado hasta 1815 y adquirió reputación de diplomático sobresaliente, a quien Mohamed Ali tenía en alta estima. Desempeñó un papel clave en la estabilización del régimen del Bajá. No sabemos en qué momento empezó a interesarse Drobetti por las antigüedades, pero en 1812 organizó para unos cuantos invitados franceses e ingleses, entre quienes se encontraba la destacada viajera Lady Hester Lucy Stanhope, una sesión en la que se le quitaron los vendajes a una momia. El cirujano francés realizó la parte correspondiente a la disección, que consistió en cortarle un gran número de cintas de lino o algodón fino que envolvían el cuerpo y lo mantenían rígido de la cabeza a los pies. Cuando se quitaron esas cintas, se descubrió que la mano derecha sostenía un papiro. Los caracteres no estaban en buen estado de conservación. Relevado de su cargo en 1815, Drobetti se vio libre para consagrarse en las antigüedades y a viajar, llegando de este modo a la Segunda Catarata en 1816. Admiró la fachada oculta del templo de Abu Simbel y ofreció al jefe local 300 piastras para que la abriese, aunque sin éxito. Durante estos años, y en feroz competencia con Giovanni Belzoni, el forzudo de circo convertido en saqueador de tumbas, a quien conocemos en el capítulo 5, Drobetti reunió objetos dispersos por una extensa zona de los alrededores de Tebas. También realizó largos viajes a los oasis del desierto de Libia, antes de ser nombrado de nuevo cónsul general francés en 1821, cargo que conservó hasta su jubilación en 1829. Este hombre trabajador y de talento influyó enérgicamente en Mohamed Ali en cuestiones de política gubernamental. También disfrutó de un enorme prestigio entre los propios egipcios. Su interés en las antigüedades parece haber sido estrictamente comercial. Indagó en el pasado con una fuerza implacable que le procuró considerable suma de dinero. El coronel Ernest Misset, 1820, conocido e influyente diplomático, sirvió a los intereses británicos en calidad de cónsul a partir de 1802. Se retiró por razones de salud en 1816. Misset no estaba particularmente interesado en la arqueología, pero su sucesor, Henry Salt, 1770-1827, sí lo estaba. Los primeros años de la educación de Salt pueden considerarse, en el mejor de los casos, poco metódicos, situación que continuó hasta su adolescencia, momento en que fue enviado a Londres para estudiar pintura paisajística y retratos. Ingresó como estudiante en la Royal Academy y salió adelante de un modo muy informal, pues se ganó la vida como retratista, carrera que al menos le puso en contacto con una gran variedad de personas. Una de ellas fue Lord Valentia, quien más tarde habría de convertirse en Lord Mount Norris, un pudiente aristocrático aficionado a realizar viajes pausados a remotos lugares del mundo. En 1802, Lord Valentia planeó un viaje a la India y Oriente. Salt obtuvo el puesto de secretario y dibujante de la expedición. El viaje de Valentia duró 4 años y medio y culminó con una travesía de exploración a lo largo de la costa africana del Mar Rojo a bordo del buque de guerra de Su Majestad Panzer, una excursión adicional que proporcionó a Salt su primera experiencia exploratoria. El joven secretario encabezaba ahora un pequeño grupo enviado a la montaña de Etiopía. En esa época, Etiopía era un país misterioso y poco conocido, prácticamente velado a los europeos. Su potencial diplomático y comercial aún no había sido aprovechado, aunque muchas personas sentían curiosidad por conocer la talla y las emisiones de sus gobernantes. Salt y su grupo se adentraron un tanto en el país y fueron recibidos con hospitalidad por el Ras, o gobernante de Tigray en el norte de Etiopía. El Ras incluso le dio cartas y presentes para el rey de Inglaterra, supuestamente procedente del emperador de Etiopía. Esta pequeña expedición hizo que el Ministerio de Asuntos Exteriores inglés se fijara en Salt y le enviara a Etiopía en una segunda misión en la que tenía instrucciones de recabar detalles sobre la situación del comercio en el país. La nueva misión fracasó porque Salt no logró adentrarse en el territorio más allá de Tigray debido a la agitada situación política del lejano corazón del país. Sin embargo, Salt publicó un libro, A Voyage to Abyssinia, en 1814, con el que alcanzó notoriedad pública en un momento oportuno, ya que eran muy escasas las personas con experiencias en viaje a Egipto y la región del Mar Rojo. Salt había pasado algún tiempo en Egipto en 1807, donde había dado rienda suelta a unas aficiones de anticuario que se habían visto estimuladas por el descubrimiento de una inscripción griega en la antigua ciudad de Aksum, en la montaña de Etiopía. El valle del Nilo le había impresionado enormemente y estaba decidido a volver. A principios de 1816 oyó que el coronel Miset había dimitido. Inmediatamente empezó a buscar modos de presionar para obtener el cargo e hizo que sus amigos influyentes escribieran al ministro de Asuntos Exteriores en su apoyo. Lord Castlereagh confirmó su nombramiento en muy breve espacio de tiempo. Con 35 años de edad, Henry Salt se vio convertido en una figura influyente en asuntos egipcios. Las obligaciones de los cónsules británico y francés estaban lejos de resultar arduas. Ambos disfrutaban de una considerable influencia ante el Bajá, pero las cuestiones políticas rara vez revestían una importancia capital. Eran relativamente pocos los extranjeros que residían de forma permanente en el Cairo. La colonia británica era minúscula y un representante radicado en Alejandría se encargaba de gestionar los asuntos marítimos. Está muy claro, sin embargo, que quienes habían respaldado a Salt tenían otras ideas respecto a cuál debía ser el mejor modo de que éste aprovechara el tiempo. El anciano naturalista Sir Joseph Banks, que había acompañado al capitán Cook a Tahití en 1769, adquirido por tanto reputación internacional como científico, era ahora fideicomisario del Museo Británico y consideraba a Salt como una fuente potencial de antigüedades egipcias para las colecciones nacionales. El diplomático Sir William Hamilton, que ya era conocido por su implicación en la polémica de los mármoles de Elgin, era ahora secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hamilton fue mucho más explícito y por medio de un memorando oficial instó a Salt a coleccionar para una nación ilustrada tantas antigüedades como le fuera posible. El propio Salt tenía una firme e infundada fe en sus dotes de egiptólogo y desarrolló un profundo interés por los jeroglíficos. Era de humor cambiadizo. Sus estados de ánimo pasaban del optimismo extremo a la profunda depresión y tenía tendencia a aplazar sus decisiones y a mostrarse irresoluto en los momentos en que era necesario tomar determinaciones rápidas, rasgos que se revelaron peligrosos cuando debía enfrentarse a la viva cólera de Drovetti y a los súbitos cambios de parecer y los impredecibles arranques del Bajá. Pese a todo, gozó de considerable influencia en el gobierno egipcio. Se le dispensaron muchos privilegios y concesiones, un abanico de oportunidades que desató una intensa rivalidad entre los cónsules generales británico y francés. Drovetti, con su inquieta energía y profundos lazos de afecto con los jefes y las aldeas, y Salt, persona más distante, con poder adquisitivo y considerable prestigio político. En teoría, el propio Bajá controlaba las excavaciones arqueológicas del Valle del Nilo. Toda posible excavación necesitaba un firmán o permiso para buscar antigüedades y sacarlas de Egipto. Los influyentes Drovetti y Salt lograban obtener todos los firmans que querían. Su codicia y rivalidad se hicieron tan fuertes que llegaron a un tácito acuerdo de caballeros, si así puede describirse, por el cual se repartían el valle del Nilo en función de sus esferas de influencia. Los demás visitantes codiciosos debían andarse con cuidado, porque tanto Drovetti como Salt eran tan influyentes que podían tomar medidas para que se les denegaran los firmans y asegurarse de que los jefes locales expulsaran a los excavadores en ciernes o rehusaran facilitarles mano de obra. Las actividades de los cónsules legitimaban el tráfico de antigüedades, ya que creaban un paraguas de despreocupada tolerancia hacia el coleccionismo. Algunos destacados personajes establecieron sus residencias en Egipto ante la posibilidad de un rápido éxito económico. El escultor marsellés Jean-Jacques Riffaut, 1786-1852, fue una de las personas que residió durante muchos años en Egipto, a donde llegó en 1805 con la explícita intención de excavar y vender las antigüedades que pudiera transportarse. Este hombre temperamental terminó trabajando para Drovetti durante algunos años y la acompañó en su viaje hasta la segunda catarata en 1816. Otro personaje célebre fue un comerciante armenio llamado Giovanni Anastasi, 1780-1860. Su padre había sido uno de los principales proveedores de la intendencia de Napoleón, además de inspector, y cayó en bancarrota tras la derrota francesa. Tras grandes esfuerzos, Anastasi logró convertirse en un comerciante de éxito y subsiguientemente en cónsul general de Suecia y Noruega en Egipto. Fue también un marchante de antigüedades de gran éxito, especialmente en todo lo relacionado con los papiros, material que compraba a través de intermediarios a los ladrones de tumba de Saqqara. Artistas, empresarios, comerciantes o simples aventureros llegaron a Egipto en busca de tesoros. No era preciso satisfacer ningún requisito para convertirse en marchante o en excavador. Bastaba simplemente con una sólida constitución capaz de afrontar el áspero entorno del Nilo, la destreza suficiente para valerse de los sobornos y de la pólvora, y la astucia política necesaria para obtener éxito en las solicitudes de permisos y en las delicadas negociaciones con otras partes interesadas. Así era aquel tosco período de la excavación. Un excavador se apropiaba sencillamente todo lo que se le antojase, desde un escarabajo a un obelisco. Dirimían sus diferencias con el concurso de secuaces o de armas de fuego. Uno de los principales personajes de estos nada heroicos años de pillaje y destrucción fue un gigante forzudo de circo, Giovanni Battista Belzoni, una de las personalidades más fascinantes que jamás se haya interesado en la arqueología. Fin.